porque nos vamos a quedar en el ámbito policial con esto de lo cual ya hemos estado dando cuenta, ¿no? Este trabajo de la fiscalía, de las policías, que ha permitido desbaratar el brazo financiero del Tren de Aragua en nuestro país. Una de las brigadas que participó en esta investigación es la Brigada Investigadora de Robos de la PDI en Puerto Montt, y estamos acá en los estudios de ADN con el subprefecto Sergio Castro para conocer más antecedentes, más detalles de lo complejo que fue toda esta operación. Subprefecto, buenos días.
Muy buenos días.
Jefe de la Brigada Investigadora de Robos de la Policía de Investigaciones de Chile en Puerto Montt, subprefecto, partamos por el contexto. ¿Cuántas brigadas participaron? ¿Cuántas personas participaron en esta operación de varios meses?
Sí, allí hay un trabajo que viene hace muchos años, aproximadamente desde el año 2021. Aquí hay un trabajo muy especializado y un trabajo que es en equipo para poder atacar financieramente a una de las organizaciones criminales más grandes que hay en Sudamérica. Uh-huh. Acá participaron brigadas investigadoras de robo, brigadas antinarcóticos y contra el crimen organizado, oficinas de análisis criminal, brigadas de lavado de activos y equipos multipropósitos. Esta investigación parte, digamos, del año 2021 hasta la fecha. Es una operación que es en conjunto, que surge en Tarapacá, en la región de Valparaíso y en la región de Los Lagos. El 24 de junio fue este operativo a donde participaron más de 300 oficiales y personal de la PDI.
Subprefecto, se habla de la detención de 52 personas en diferentes regiones del país. ¿Está completamente desbaratado el brazo financiero del Tren de Aragua o queda todavía gente que pueda seguir participando de esto?
Nosotros dimos con esta investigación, en coordinación con la Fiscalía, un golpe muy certero a los cimientos financieros del Tren de Aragua en Chile. Hay una línea que es transversal a las regiones, pero el crimen organizado siempre se puede rearticular. Hay que estar muy pendiente, por eso que nosotros actualmente seguimos investigando y también estamos en instancia con la cooperación internacional para ver si esta agrupación o organización, ¿cierto?, incide en otras partes en Sudamérica.
El Tren de Aragua, hasta donde se sabe, es una organización que funciona en una estructura bien piramidal. En este caso, el brazo financiero también tenía esa estructura piramidal. O sea, hay aquí, y lo vamos a conocer probablemente cuando ya se formalice todo esto en tribunales, pero hay una cabeza, hay un líder. ¿Es ese grupo de personas el que finalmente se detuvo?
Lo que pasa es que la estructura criminal que tiene el Tren de Aragua es bien particular. Las instancias de la pirámide más alta es una estructura jerarquizada, piramidal, pero también en la parte que es inferior es oscilante. ¿Por qué ocupo el término? Porque van captando a sus grupos en ciertas partes para que puedan colaborar criminalmente y tributar al Tren de Aragua.
O sea, ¿hay una estructura específica que se dedica como a lo empresarial y financiero dentro del Tren de Aragua?
Exacto, acá estamos en presencia de dos fases. Una de las fases que es lo barrial, que es lo más operativo, digamos, que son las personas que cometen delitos graves en las ciudades, pero eso se tiene que articular con otra organización financiera que también tributa para el Tren de Aragua, pero funciona muy distinta a la que es, digamos, a los que comete el delito o el domicilio, el de secuestro, el de extorsión o el tráfico de drogas. Son perfiles distintos. ¿Por qué razón? Hay ciudadanos venezolanos, por ejemplo, en el perfil financiero, que son personas que no tienen antecedente, que son personas que se regularizaron en Chile y así como en un término más práctico, están limpios, ellos pueden acceder al sistema financiero. Y de ahí nace todo esto con la figura y la tipología de los testaferros y así sucesivamente. Son personas que no tienen antecedentes policiales o antecedentes penales o encargos internacionales y que están legalmente en Chile y así pueden optar a los sistemas financieros que existen en nuestro país.
Subprefecto, es larga la investigación. Hablábamos desde el año 2021, pero por decirlo de alguna manera, ¿cómo se empieza a tirar la hebra con esta organización paralela del Tren de Aragua, con estas personas que tienen perfil distinto? ¿Por dónde se parte la investigación que deriva en lo que ya vamos a seguir conversando, en esta fórmula de los testaferros, de las criptomonedas e incluso de la utilización de la banca formal?
Esto nace con el primer estudio que tiene que ver con la investigación de los delitos base. El Tren de Aragua empieza como una fase de penetración por la zona norte, con estas facciones que tienen que ver con Satanás, con el Estrella, en Iquique, pues, posteriormente con los gallegos. Entonces, la consulta o la hipótesis de investigación que formulamos fue: ¿dónde salen estos dineros productos de los delitos base, de las extorsiones, de la trata de personas, de los robos con intimidación? Entonces se fue a hacer un estudio muy acabado por zona, porque después hubo una fase de exploración donde el Tren de Aragua se fue asentando con sus facciones en la zona centro y en la zona sur, y ahí se hace como este levantamiento patrimonial donde se revelan tipologías claras del lavado, como son el tema de los testaferros, las sociedades de papel o de fachada, y así surge este proceso investigativo que es en conjunto a nivel país.
Ya, pero uno puede concluir en definitiva, porque claro, uno en la información periodística o la información que a veces uno obtiene desde las policías o de la fiscalía, habla de facciones, habla de bandas, habla de líderes, pero toda esta gente, ¿está coordinada entonces?
Sí.
¿Logra una coordinación no solo financiera, sino que también delictual en Chile?
Es que específicamente como el lavado de activos es transversal en este tipo de organizaciones criminales, tiene que existir sí o sí una conexión de lo operativo con lo financiero. Ahora, entendamos que el Tren de Aragua no es una organización que nace en Chile, es una organización transnacional que surge en Venezuela. Por ende, acá, bien específico, estas platas no eran para incrementar el patrimonio en Chile, sino el objetivo principal es que salieran de nuestro país.
Ya, ¿y quién recibe estas platas en definitiva? ¿A dónde van las platas?
Estas platas van, estamos en investigación actualmente porque, claro, aquí hay una metodología que es bien particular de la criptomoneda. La criptomoneda, ¿por qué la están usando? Que la divisa que es digital también, que conocía. La criptomoneda tiene una trazabilidad que es muy compleja. Son empresas que operan fuera de Chile. Entonces, actualmente estamos en un proceso de cooperación internacional, estamos haciendo estudios para saber, ¿cierto?, a qué lugares llegan esos dineros. Sí hay antecedentes concretos que en partes de Sudamérica, como una operación que está en Puerto Montt, actualmente de nombre Monopolio, que se investigaron 1.500 causas, por ejemplo, se pudo determinar que hay ciertos flujos de dineros que se sacaron mediante cajeros automáticos, en plata, digamos, en físico. Entonces, es toda una operación, es un estudio que es muy acabado y esto no finaliza acá, se sigue el curso y se sigue investigando.
Subprefecto, estamos conversando con el subprefecto Sergio Castro, jefe de la Brigada Investigadora de Robos de la Policía de Investigaciones de Chile en Puerto Montt. Quiero quedarme en la utilización de la banca formal o del sistema financiero formal como parte de las fórmulas que ocupaba este brazo financiero del Tren de Aragua. En los últimos días, la fiscal de Tarapacá ha dicho que, sobre todo en una primera etapa, entiendo, los dineros eran depositados en personas que abrían cuentas corrientes dentro del sistema financiero chileno y se depositaban los ingresos que eran producto de la comisión de estos delitos. Y ahí hablaba de los prestacuentas. ¿De qué se trata esa parte? Porque es bien relevante la utilización del sistema financiero chileno, lo conversábamos hace un rato, incluso para la discusión del levantamiento del secreto bancario.
Sí, lo que pasa es que el sistema financiero tiene un diseño, no es que sea malo o sea bueno, básicamente tiene que ver con que estos sujetos estudian cómo funciona, cómo se opera, y claro, ven cuál es el requisito para que ellos puedan optar a las creencias bancarias. Entonces, estos prestacuentas, como le llama usted, estudian preliminarmente con la organización la forma de penetrar el sistema financiero chileno. Y básicamente coincide en que ellos se regularizan en Chile, en forma, están, digamos, regular en forma migratoria, y posteriormente cumplen los requisitos financieros para qué, para poder sacar algún tipo de cuenta. Y ahí empieza esta primera fase.
Ya, y ahí cómo entra la discusión sobre el levantamiento del secreto bancario. Se lo pregunto porque el ministro Cordero, a propósito del que el gobierno va a insistir en este tema en relación al crimen organizado, decía ayer, la negativa de quienes se oponen a esto está básicamente sustentada en que el crimen organizado no utiliza el sistema financiero formal. Y entonces el ministro dice, lo que ha pasado en los últimos días demuestra que eso no es así.
Lo que pasa es que es que nosotros vamos particularmente a la investigación. Nosotros como PDI tenemos nuestra brigada de lavado de activos y ese delito tiene un marco jurídico que entrega técnicas especiales de investigación dentro de esa el lanzamiento de secretos bancarios. Por eso que se llega al éxito. Ahora, en el otro plano, yo no me puedo referir porque, en cierto modo, el éxito de esto se dio por un trabajo que es investigativo y se usaron las herramientas legales que existen en nuestro país.
Me pregunto de otra manera, con las herramientas legales que hoy día tiene y las facultades que hoy día tiene la PDI en relación al secreto bancario, ¿esto funcionó, digamos?
Funcionó bien. Siempre puede ser mejor, pero acá está el éxito, está en evidencia que el trabajo articulado entre varias instituciones del Estado puede dar buenos frutos.
Ya, pero podría haber funcionado mejor, podría haber funcionado más rápido, que es parte de lo que dice la fiscal también, de que efectivamente, digamos, bajo la actual normativa hay que pedir a la justicia levantar el secreto bancario de determinadas cuentas, pero si el secreto bancario fuese levantado de manera más efectiva, más rápida, esto se podría haber acelerado. Estamos hablando de una investigación que por lo menos duró 5 años. ¿Podría haber sido esto más rápido, más efectivo?
Lo que pasa es que esto no tiene que ver solamente con el alzamiento, tiene que ver con muchos factores. Aquí hay un tema que es multipropósito, hay muchas técnicas, hay muchos recursos. Las investigaciones por lavado de activos no solamente pasan por un alzamiento secreto bancario, pasa por acreditar tipologías, pasa por conectar la transnacionalidad, por ejemplo, pasa por conectar con los delitos base, por ver si existen profesionales en el ejercicio con la organización. Entonces, es todo un aparato, no solamente es el alzamiento, eso es una parte nomás.
Ya, pero fallaron algunos mecanismos de control dentro de la propia banca, la unidad de análisis financiero, ¿hizo bien su trabajo? ¿Se podría haber esto pesquisado antes?
Lo que pasa es que acá no es que se falle, lo que pasa es que yo lo que explico es que las organizaciones criminales estudian cómo es el sistema. Ellos vulneran el sistema porque lo estudian, entonces aparentan legalidad y buscan los resquicios para que no puedan levantar sospechas. Lo que pasa es que aquí hay que entender que el lavado de activos como principio busca el ocultamiento de los dineros. Uh-huh. Y colocarlos en el mercado formal. ¿Cómo? Estudiando cómo lo pueden hacer para vulnerar nuestro sistema. Esto solamente no pasa en Chile, pasa en otras partes del mundo igual y de la región.
Su prefecto Mauricio le preguntaba hace un rato qué pasó con esa plata, qué pasó con esos dineros, los 13 millones de dólares que se logran sacar del país provenientes de delitos y que se lavan de la forma que ya hemos explicado. Ayer le preguntaban a la fiscal y ella decía que según su experiencia no es posible recuperar esa plata. ¿Cuál es la ruta de ese dinero? Porque ustedes además como PDI informaban que se congelaron cerca de 250 cuentas corrientes.
Sí, así es. Bueno, no, nosotros seguimos investigando ese patrimonio en base de 13 millones de dólares.
¿Podría ser más?
Sí, puede ser más. ¿Por qué? Porque actualmente hay congelamiento de cuentas bancarias. Estamos analizando eso. ¿Cuánto existe en los patrimonios que se quedaron en Chile, por ejemplo?
Ya, claro. ¿Qué significa empresas? En estricto rigor el congelamiento de las cuentas bancarias?
El congelamiento quiere decir que los dineros que existen en ciertas cuentas no pueden ser movilizados. Quedan ahí fijos.
Eso todavía no está cuantificado y eso podría aumentar.
Exacto. Y aparte que hay otras investigaciones en Chile que se tiene que hacer un cómputo, como le digo, hay múltiples empresas, son muchas cuentas, hay que ver el tema también de las criptomonedas, si pueden ser trasladados el patrimonio hacia Chile. Entonces, es todo un estudio, acá van a haber meses de investigación, por lo menos. Pero sí, salió cierta plata en efectivo también por criptodivisa.
Usted decía que el crimen organizado se rearticula, pero que este es un gran golpe al brazo financiero del Tren de Aragua, por ende al propio Tren de Aragua y su funcionamiento operativo, digamos, ¿no? En lo concreto, ¿qué significa, más allá de que se pueda reactivar, el golpe de hoy? ¿Qué es lo que eso evita? ¿Qué es lo que va a dejar de pasar con el Tren de Aragua a propósito de haber desarticulado su brazo financiero?
En términos prácticos, la PDI, con el trabajo con la Fiscalía, se detectó la forma en cómo ellos sacaban estos dineros fuera de Chile. Y se le dio un golpe a los cimientos financieros, que no es solo en una ciudad, es es a nivel país completo.
Uno podría decir, se queda sin recursos, pensando en la lógica como de una empresa. La empresa se queda sin recursos, por lo tanto la empresa deja de operar. El tren de Aragua hoy día no tiene cómo operar.
O sea, en términos prácticos está como en la quiebra hoy en día. Llegó a la quiebra, ellos tienen que ver si se pueden articular, pero por lo menos ya esto entrega una tranquilidad, porque para que el crimen organizado de sus delitos, que son barriales, conecten con lo financiero, ya no existe actualmente el día de hoy la línea financiera que pueda ser el objetivo de que saquen esos delitos, o sea, esos dineros fuera de nuestro país. Ya está en gran parte desarticulado ya.
Ya, subprefecto, una última pregunta, al menos de mi parte. El tren de Aragua surge en Venezuela, surge en las cárceles de Venezuela, y hay quienes insisten en que acá tiene un brazo político. Que habría una relación entre las actuales autoridades venezolanas o algunas de ellas con esta red de delitos. ¿Ustedes logran identificar algo de ello?
No, nosotros solamente estamos 100% focalizados para la parte que es criminal. No hemos llegado a esos indicios.
¿Y cómo ha sido la colaboración con sus pares en Venezuela? ¿Ha habido colaboración?
Nosotros tenemos agregados policiales en varias partes del mundo, sobre todo en Sudamérica, donde se solicita cierto tipo de información respecto a sujetos. La PDI constantemente está en esta cooperación internacional, y el éxito de este caso se debe a ese contexto igual también.
Ya, pero ¿ha sido una colaboración eficaz, efectiva?
Sí, efectivamente, con nuestros coordinadores, que son agentes de la PDI, que están en parte en Sudamérica.
Más allá de todo el tema político, digamos.
Yo lo desconozco. Nosotros, por ejemplo, nosotros tenemos una jefatura de cooperación internacional, donde nuestros intermediarios son agregados policiales que están en parte en Sudamérica, y ellos canalizan con otros países o cuerpos policiales que están en Sudamérica.
Subprefecto Sergio Castro, jefe de la Brigada Investigadora de Robos de la Policía de Investigaciones de Chile, decíamos en Puerto Montt, gracias por venir a este ADN hoy.
Muchas gracias.
Que le vaya bien.
Buen día. 8.